El proyecto de ley de negociación colectiva a estudio del Parlamento está tensando fuertemente la relación entre las cámaras empresariales, el gobierno y los sindicatos. 24 gremiales de empleadores rechazan de plano la iniciativa oficialista y se están movilizando para evitar que se apruebe. En ese marco, decidieron invitar a los 99 diputados a una conferencia que tendrá lugar mañana y donde van a exponer las razones de su discrepancia. La semana pasada, ustedes recordarán, hablando aquí en perspectiva, el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, se mostraba francamente preocupado y advertía que es fundamental que todos los empresarios estén enterados de la situación.
Por primera vez ha pasado de que un proyecto que tiene que ser por origen bipartito, que atañe a la regulación de dos sectores, el sector empleador y el sector trabajador, se pretende llevarlo adelante con la total oposición del sector empleador. Eso es realmente insólito. Y lo que queremos advertir a estos empresarios, porque esto no llega abajo, no porque los empresarios están muy preocupados por el día a día, para solucionar los problemas, no son conscientes que si esta ley se aprueba, al otro día que esta ley se apruebe, su forma de dirigir la empresa va a cambiar radicalmente. Ellos ya no van a ser más dueños de tomar la decisión como la tomaban hasta el día anterior en que esta ley sea promovida. A partir de ese momento, los empresarios tendrán un tercio de la decisión, los otros dos tercios serán acompañados, un tercio por el gobierno y un tercio por los sindicatos. Y eso es un tema que cambia radicalmente el tema de lo que le pasa a las empresas.
¿Qué responde el gobierno a este planteo? ¿Están cerradas las conversaciones entre las partes para reelaborar el proyecto de negociación colectiva? Vamos a conversar de este tema en los próximos con representantes del Ministerio de Trabajo.
El tablero político.
Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en la mesa aquí en estudios, el señor Julio Baráibar, director nacional de trabajo, pero recientemente designado subsecretario, cargo que va a asumir formalmente la semana que viene, ¿no?
Exactamente, el día lunes se va a producir, vamos a asumir el doctor Jorge Bruni como ministro del Interior y yo en su lugar como subsecretario del Ministerio de Trabajo.
Gracias por acompañarnos y también saludo al doctor Nelson Lustono, que ha sido designado esta semana director interino de trabajo y es asesor jurídico en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad?
Sí.
Doctor Lustono, también bienvenido.
Muchas gracias.
En primer lugar, una pregunta general. ¿Por qué es importante un proyecto de ley de negociación colectiva? ¿Baráibar?
Bueno, mire, un proyecto de ley de negociación colectiva es importante. La negociación colectiva es fundamental para el relacionamiento. Partamos de la base de algo muy importante. Este gobierno quiere que las empresas tengan los mejores resultados de la historia. Este gobierno quiere que a las empresas les vaya bien. Y este gobierno entiende que para que a las empresas les vaya bien, tiene que haber una buena relación entre el empresario y sus trabajadores. Y para eso se necesitan instrumentos. Y de ahí que nosotros entendemos que, de acuerdo a las recomendaciones históricas de la OIT, es necesario complementar, no es que no haya instrumentos en el Uruguay, pero que en realidad no hay todos los instrumentos que deberían de haber.
¿Cuáles son los que faltan? ¿Cuáles son los que procura formalizar este proyecto de ley?
Nosotros tenemos un instrumento que creemos que es extraordinario para su época, que ha sido la Ley de Consejos de Salarios del año 43. ¿No? Yo creo que ahí Uruguay ha, una vez más, como en muchísimas otras cosas, primereado internacionalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero la negociación colectiva es más que lo pero que habitualmente se negocia en los consejos salariales.
La negociación colectiva es mucho más que eso, sin lugar a dudas, ¿no? La negociación colectiva implica que el empresario y el trabajador puedan tratar los temas inherentes a su propia empresa, puedan negociar bipartitamente. Y es algo que nosotros entendíamos que estaba faltando. Nosotros entendimos entonces que era necesario presentar un proyecto de negociación colectiva que en su totalidad trajera consigo, por supuesto, el mantenimiento del Consejo de Salario, para lo que el Consejo de Salarios existe, para la fijación del salario mínimo nacional y los salarios mínimos por categoría, e inclusive la designación de categorías. El Consejo de Salarios, desde que está esta administración y desde que salió la ley 17.940, que es la ley de fueros, tiene además la responsabilidad de fijar la licencia sindical por acuerdo tripartito en Consejo de Salarios. Así lo expresó el legislador cuando se aprobó esa ley, ¿no? Nosotros entendemos que es importante que a nivel de empresas, además, se trabaje bipartitamente entre el empresario y el sindicato un montón de otras condiciones laborales. Y a esos efectos, nosotros proponemos la creación de ese ámbito bipartito, que entendemos que debe traer consigo una obligatoriedad de negociar de buena fe, aunque no trae consigo la obligatoriedad de acordar. O sea, el empresario está obligado a negociar con los trabajadores los temas que se planteen, que se reivindiquen, pero no está obligado a acordar.
De eso vamos a hablar en
seguida. Esto es muy importante.
Es
uno de los temas que hay que poner claramente arriba de la mesa.
Y para terminar con un repaso rápido del proyecto, también se crea el Consejo Superior. ¿Qué es esto?
Bueno, el Consejo Superior Tripartito es algo que en alguna medida tiene su historia, ¿no? Ya en el Consejo de Salarios, instalados luego de la dictadura en el año 85, yo no recuerdo muy bien, de esto sabe mucho más que yo, sin lugar a dudas, de la mayoría de los temas legales sabe más que yo el doctor Lustano, sin lugar a dudas, pero en lo concreto también en la parte histórica, porque él tiene más de 25 años en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero creo que fue en el año 87 que se creó un Consejo Superior de Salarios, creo que era así que se llamaba, y el Consejo Superior de Salarios en aquel momento, justamente el rol que tenía es el que nosotros pretendemos que tenga el Consejo Superior Tripartito, que de alguna manera por decreto lo hemos instalado ya en el 2005, cuando comenzamos la negociación de Consejo de Salarios, cuando abrimos la primera ronda de Consejo de Salarios. Allí entendíamos que es imprescindible que tripartitamente, en este caso lo hacemos, y así lo dice el decreto, las 24 cámaras están representadas en el Consejo Superior Tripartito, están representados el secretariado del PIT-CNT y está representado el Poder Ejecutivo a través de los representantes del Ministerio de Trabajo. Allí lo que se pretende, entre otras cosas, es dar el marco, vamos a decir, de funcionamiento de las rondas de Consejo de Salarios. Como todos sabemos, hemos tenido tres rondas de Consejo de Salarios y en las tres rondas de Consejo de Salarios ha funcionado el Consejo Superior Tripartito. Y ha funcionado muy bien porque ha creado justamente el marco de negociación. Allí fueron presentadas, por ejemplo, las pautas acordadas entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Fueron presentadas en el Consejo Superior Tripartito, es decir, nadie entró a la negociación propiamente dicha de su respectivo Consejo de Salarios desconociendo cuáles eran las condiciones de negociación, ¿no? Eso es un aspecto que es muy importante, lo queremos resaltar, porque incluso para la ronda del 2008 se estuvo negociando, bueno, eso ustedes lo saben muy bien porque participaron y nos entrevistaron en todas las reuniones del Consejo Superior Tripartito.
Si le parece, ahora, después de esta pausa, ya nos ponemos a examinar algunas de las observaciones, críticas, advertencias que las cámaras empresariales están formulando en estos días a propósito de ese texto que recién usted describía brevemente.
En perspectiva.
A las 9:05, continuamos en entrevista con el señor Julio Baraíbar, futuro subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, y el doctor Nelson Lustonó, asesor jurídico del Ministerio de Trabajo.
Presenta Préstamos Inmobiliarios del Banco Comercial.
En primer lugar, una una objeción de tipo general, de procedimientos, digamos. En la entrevista de la semana pasada, aquí en Perspectiva, el asesor legal de la Cámara de Industrias, Gonzalo Irrazábal, reiteró que esa gremial discrepa profundamente con todo el proyecto presentado, absolutamente con todo, más allá de que hace hincapié en algunos puntos centrales. Pero no hablemos todavía de esos puntos. En especial, Irrazábal y Balestra mostraban su alarma porque un proyecto que procura regular las relaciones colectivas de trabajo se redacte y se apruebe sin contar con el consenso de los actores sociales. Ellos dicen, los antecedentes muestran que si se va por ese camino es probable que el marco institucional no sea aceptado y o acatado por las partes. ¿Cómo responden ustedes a ese argumento de las gremiales?
Mire, Emiliano, una cosa es el consenso y otra muy distinto, el intento de consensuar una posición. El ministro Bonomi y la dirección del Ministerio de Trabajo en todo momento y el gobierno vio la necesidad de complementar con un instrumento, con una herramienta, como decíamos al principio, imprescindible para el mejoramiento del relacionamiento laboral y para cumplir, entre otras cosas, con el convenio 131, en el cual Uruguay ha ratificado y no se ha cumplido en su totalidad. A esos efectos se discutió y se presentó un anteproyecto, una idea de proyecto de ley a los trabajadores y a las cámaras. Y se estuvo negociando y discutiendo en el Ministerio de Trabajo durante mucho tiempo. Yo en este momento no recuerdo cuánto tiempo exactamente fue que se estuvo discutiendo, pero fue el necesario, el que en realidad el sector empleador aceptó como un tiempo para negociar, porque en determinado momento dijo basta y dijo nosotros esto no lo podemos llevar y no queremos negociar absolutamente más. Eso fue lo que llevó a la determinación del ministro de Economía, decir, bueno, ustedes no quieren seguir negociando esto, o sea, la oportunidad de negociarlo se dio, no se llegó al consenso, ellos no estaban de acuerdo. Entre otras cosas, uno de los aspectos fundamentales eran los artículos 21 al 24 que marcaban los temas de prevención de conflictos. A esos efectos, el ministro Bonomi los llamó, les dijo, señores, yo entonces voy a presentar esto al Poder Legislativo y allí ustedes van a tener la oportunidad de expresarse y de dar sus opiniones ante los legisladores para que ellos las tengan en cuenta y tomen la decisión final. En el Ministerio de Trabajo llegamos a un punto que no se puede seguir avanzando porque ustedes se niegan a esto. Incluso para esos efectos ellos presentaron una nota, justamente planteando que se retiraban de la negociación.
Citan un antecedente de cuando era ministra de Trabajo y Seguridad Social, Analía Piñerúa, que hubo una instancia de diálogo social en la que se comenzó a negociar un proyecto de ley de negociación colectiva. Y en determinado momento, ante el planteo de que se incluyera la regulación del derecho de huelga, el PIT-CNT dijo, no lo aceptamos, y las negociaciones cayeron, y el proyecto no siguió adelante, porque era un proyecto que no iba a tener el consenso de los actores sociales. Acá se estaría ante una situación espejo de aquella, y no se entiende por qué se sigue adelante igual.
Bueno, yo creo que la historia no es así. No sé si tú estabas en el ministerio.
No necesariamente tiene que existir en un proyecto de ley de esta naturaleza un consenso. Esa es la primera cosa que hay que tomar en consideración. Los mecanismos que prevé la OIT para este tipo de normas es que se utilicen mecanismos de consulta. ¿De acuerdo? La consulta puede pasar por simplemente la información de que voy a promocionar tal cosa, como niveles superiores que pueden llegar, sí, hasta el consenso. El ideal en una sociedad, obviamente, democrática, moderna, es que se llegue a ese acuerdo. Pero, ¿qué acontece? En esa oportunidad, cuando era ministra la doctora Piñerúa, efectivamente, se hizo un esfuerzo para alcanzar ese consenso, pero fracasó por ciertas oposiciones, no solo de los trabajadores, sino también del sector empleador, que no pretendían que se regularan, o que pretendían que se regularan algunos aspectos, como las cláusulas de paz, que no se regulara el derecho a la información, ese tipo de cosas. Por eso fracasó ese proceso.
Pero bueno, en un año como este, que además es año electoral, suena preocupante, dicen estas cámaras, que igual se avance con un proyecto en una temática tan delicada como esta.
Le queremos aclarar que no es un proyecto de este año. El proyecto ingresa en el tratamiento parlamentario en el año 2007. Es decir, y durante todo este tiempo, bueno, la Cámara, el Parlamento, que también abre sus puertas para escuchar a todos los espacios, bueno, ha tenido sus tiempos y ha llegado hasta aquí. Ahora, el Ministerio no lo promovió hoy, este proyecto de ley.
Pero la bancada del oficialismo sí, y lo está impulsando para sacarlo ahora, antes de septiembre.
Posiblemente porque esté dentro de las leyes estratégicas que el gobierno se planteó en materia de derecho del trabajo y en materia de relaciones laborales para este quinquenio. En materia de derecho laboral, en materia de derecho laboral colectivo, nuestro país tiene una cultura de abstención. La gran norma, como planteaba Julio, es la ley de consejos de salarios. Bueno, esa ley lo que hace es una apoyatura general a la negociación colectiva. Este proyecto lo que hace es decir, bueno, démosles algunos toques que le faltan a esa apoyatura, formalicemos algunos aspectos de eso y estimulemos, porque tienen niveles de articulación, la negociación colectiva, digamos, a nivel bilateral, que es lo que los empleadores entienden que no se patrocina y efectivamente está previsto en el proyecto.
Pasemos a algunas de las objeciones puntuales. Por ejemplo, la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria, según lo expresa el artículo 4 del Convenio Internacional número 98 de la OIT, ratificado por Uruguay. Sin embargo, dicen las cámaras empresariales, el proyecto contraviene gravemente lo dispuesto por la OIT, tanto en el convenio citado como en otros dictámenes del Comité de Libertad Sindical. ¿Por qué? Porque consagra la obligación de negociar en el artículo 9, inciso 1 del proyecto. ¿Qué dicen ustedes sobre este punto?
Bueno, yo había entrado en algo.
Sí, por eso, ya adelantó algo.
En un principio adelanté algo diciendo lo que el gobierno está haciendo, coloca allí la obligación de negociar de buena fe, pero el gobierno a su vez dice claramente que no hay obligación de acordar, y eso estuvo en la primera idea del proyecto, y así fue planteado a los empresarios y a los trabajadores, ¿no?
Pero el principio no es que la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria.
El principio, bueno, que le conteste el doctor Lujano en cuanto a eso.
En principio el proyecto está articulado para que sea libre y voluntaria. Lo que pasa es que tiene, como le planteamos recién, tres niveles. Lo que refiere a que la negociación colectiva no es tan libre, es el segundo nivel, que refiere a la fijación de salarios mínimos. Obligación que se planteaba Julio Baraiba recién, también asumida por el Estado en el Convenio Internacional número 131, prevista en la propia Constitución de la República y prevista en innumerable cantidad de instrumentos internacionales a los cuales está sujeto el país. Decía, el Estado debe garantizar la fijación de salarios mínimos. Nuestro país, como se planteaba, en forma pionera, en el año 1943, crea esta norma. Bueno, esta ley, en un segundo nivel, allí impone esa obligación de negociar. Pero existe el tercer nivel. El tercer nivel, que es la negociación colectiva bilateral, donde no es obligatorio, no se le insta a la parte a que efectivamente negocie. Es libre y voluntario. En algunos casos, hoy, todo esto no varía de lo que es la situación actual, ¿de acuerdo? Hoy yo puedo tener en la rama, no sé, industria metalúrgica, el convenio colectivo de rama de actividad, y sin embargo, en una empresa en concreto, regulé otro tipo de aspectos que no están contenidos en el convenio colectivo de rama de actividad. Pero eso lo hice voluntariamente, libremente, entre la empresa y el sindicato, o entre varias empresas y el sindicato de rama de actividad.
Ahora, efectivamente, ¿queda espacio para la negociación bipartita? Voy a otro de los planteos en los documentos de las cámaras. Dicen, la negociación colectiva es bipartita por definición. La misma se desarrolla entre empresarios y trabajadores, según lo que surge del Convenio Internacional de Trabajo número 154, ratificado por Uruguay. Por el contrario, el proyecto consagra la intervención del gobierno en las relaciones laborales a través de esta intervención preceptiva del Consejo Superior Tripartito, cuya mayoría de integrantes o delegados los tiene el Poder Ejecutivo. Así el gobierno queda facultado a incidir, influir y decidir sobre la gestión empresarial.
Nosotros no planteamos que la negociación sea tripartita, nosotros planteamos justamente que sea negociación bipartita. Ese es el paso, el valor agregado que queremos darle a lo que hoy tenemos como herramienta, que es la negociación tripartita que fija el salario mínimo por categoría. La institucionalización, digamos, del Consejo Superior Tripartito, nosotros entendemos que no obliga a las empresas bajo ningún concepto, ¿no? Nosotros lo que decimos, ayuda, es un organismo que está dispuesto para ayudar a las partes a funcionar. Pero el Consejo Superior Tripartito, según como dice el proyecto, ¿tú lo tenés ahí? ¿Sí? Creo que es importante de ver, ¿no? Creación del Consejo Superior Tripartito. Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno. Artículo 8. Integración. El Consejo Superior Tripartito estará integrado por 9 delegados del Poder Ejecutivo, como es hoy, como funciona por decreto, ¿no? 6 delegados de las organizaciones más representativas de los empleadores y 6 delegados de las organizaciones más representativas de los trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte. Su funcionamiento. Artículo 9. El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o a propuesta de cualquiera de las partes, en cuyo caso será preceptiva. Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del 50% de sus miembros que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria entre las 48 horas para que se requerirá el 50% de los integrantes del Consejo. Para adoptar resolución, el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes. Las competencias. A. Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación. B. Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando en su caso las organizaciones negociadoras en cada ámbito. C. Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de las empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita. D. Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita. C. Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales. Ahora, nosotros lo que decimos, ¿no?, que más allá de esta negociación, al no existir obligación de acordar, ninguna empresa va a estar obligada a acordar absolutamente nada con sus trabajadores si no está de acuerdo con acordarlo.
Pero las decisiones no se toman por mayoría.
En el Consejo Superior, sí. Pero nosotros estamos hablando de la negociación bipartita, estamos hablando de la negociación por empresa. Allí a ningún empresario se le va a obligar a tomar ninguna resolución que no esté de acuerdo.
Pero ¿cuál es el espacio que queda efectivamente para la negociación bipartita? Porque otro de los puntos que las cámaras plantean es que el proyecto amplía de manera desproporcionada la competencia de los consejos de salarios. Hoy están legalmente facultados para regular salarios y categorías, pero de acuerdo al proyecto podrán pasar a regular condiciones de trabajo, así está entre comillas, una expresión que por su amplitud comprende todos los temas vinculados a las relaciones laborales. El proyecto permite sostener que se deberían tratar en el Consejo de Salarios todos los temas laborales para acordar con los trabajadores representados por su sindicato, lo que termina transformando entonces ese ámbito en una cogestión que anula el poder de dirección del empresario. ¿Qué dicen ustedes?
Nosotros frontalmente combatimos esa visión. Hoy por hoy, si las competencias de los consejos de salarios son fijación de salarios mínimos por categoría y por rama de actividad, con una competencia adicional creada por la ley 17.940. Hoy por hoy, se regulan condiciones de trabajo, cuando las partes están de acuerdo, pero el Poder Ejecutivo no interviene cuando ocurre eso.
No interviene, o sea,
No vota directamente,
o sea que si no hay un acuerdo entre empresarios y sindicato, el tema no sale, digamos.
Si no hay acuerdo en la situación actual, que es la misma que se mantiene en este proyecto, si usted, además de plantearme un aumento en el salario mínimo, me dice, mire, quiero un aguinaldo, extraordinario, y no hay un consenso entre los actores sociales, el Poder Ejecutivo no lleva esa propuesta. Exacto. Es exactamente lo que está plasmado aquí. Pero además, es mucho más amplio. Supóngase que queremos pactar un plan de empleo. Hoy por hoy, la ley no nos permite hacerlo, nos impide hacerlo, y puede ser sujeto de un recurso administrativo. Y eventualmente una acción de nulidad, responsabilidad del Estado y todo lo demás. Mediante este proyecto, usted eso lo va a tener admitido. Un plan de formación de trabajadores, un plan de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, amplía las facultades, no restringiendo, es decir, abriendo y no obligando. Y tengamos presente una cosa, el último nivel, que insistimos con esto, el nivel por empresa, tiene muchísimo margen, porque usted lo único que hace mediante el Consejo de Salario es fijar mínimos, en cuyo caso le va a dejar para quienes están por encima de los salarios mínimos todo el espacio de la negociación bipartita. Ese es el beneficio o la gran bondanza que podríamos verle a este proyecto. Obviamente,
sí.
Como cualquier proyecto, es susceptible de modificaciones. Para eso está.
Por lo visto, estas cosas no están tan claras, de acuerdo a la interpretación que están haciendo las cámaras empresariales y sus asesores jurídicos. Esta ampliación de los cometidos de los consejos salariales podría tener como consecuencia la cogestión. Ellos temen directamente eso, la cogestión empresarial.
Sí. También cuando se sancionó la ley 17.940, el país cerraba al otro día en la visión de los empleadores. Y le puedo garantizar que al día de la fecha las acciones de amparo que se han realizado básicamente han sido más a favor de empleadores que de trabajadores.
En perspectiva.
La lista de críticas y objeciones de las cámaras empresariales al proyecto es muy larga porque, como ya señalé, ellos destacan que en realidad discrepan con todo el proyecto, ¿no? Pero a ver, veamos algún punto más para ir cerrando esta entrevista. Dicen las gremiales que el proyecto consagra la obligación de brindar información confidencial durante las negociaciones, pero omite expresamente referirse a la responsabilidad en caso de violación de la confidencialidad de dichas informaciones. No es posible garantizar la obligación de reserva que la norma impone si la organización sindical no es capaz de tener responsabilidad jurídica por la violación o la omisión en el cumplimiento de esta obligación. ¿Qué responden ustedes sobre ese tema que les parece muy delicado?
Bien, ese tema nuevamente no es un tema que se haya inventado, y ya le insisto en este tema que lo mencionamos antes. Es siempre la oposición de los viejos proyectos que se intentaron. Pero en 1987 hubo una misión de la OIT en el Uruguay tratando de explicar cómo debería ser una eventual ley de negociación colectiva. El libro está disponible, lo puede ver todo el mundo, lo puede consultar, es la misión de la OIT sobre las relaciones laborales en Uruguay. Y uno de los puntos que dice es que tiene que estar consagrada la obligación de negociar de buena fe. Esa obligación trae la obligación de usted prestar información. Ahora, la información, nadie va a pretender ingresar en los detalles, en los secretos empresariales.
De todos modos, ¿qué pasa si se viola la obligación de reserva?
Bien, te explico. En principio está es la obligación, que quería terminar con esto, la obligación está consagrada en los propios convenios internacionales de trabajo. No es un invento nuestro. Si se viola, bueno, se responsabilizará a las organizaciones.
Pero las organizaciones no tienen personería jurídica
en
estos efectos.
No en todos los casos, ¿eh? Y se puede responsabilizar además a las personas. Estoy seguro, por ejemplo, AEU tiene personería jurídica, como tantas otras organizaciones sindicales. Y además también se podría responsabilizar a las personas por eso.
¿Pero hay una omisión o no en el proyecto en esta
nosotros
materia?
Nosotros consideramos que no, porque textualmente, si usted lo mira, ese artículo tiene que ver con las recomendaciones de OIT y especialmente con lo dispuesto, por ejemplo, en el convenio número 154 citado por los empleadores.
Otro punto, el proyecto omite mencionar las cláusulas de paz o deber de paz laboral. Dicen las cámaras, esta es la principal y a veces única obligación que asumen los trabajadores en los convenios colectivos, que es respetar la cláusula de paz laboral durante la vigencia del convenio.
Sí, eso es un poco lo que yo les decía, ¿no? Es decir, en realidad el sector empleador lo que quiere es aprovechar una ley de negociación colectiva para que traiga consigo la regulación de la actividad gremial. Eso sería cambiar con una tradición histórica del Uruguay, ¿no? Que tiene que ver en cuanto a la independencia de sindical, que Uruguay ha tomado posición en ese sentido, como creo yo la mayoría de los países del mundo. Y nosotros entendemos, se pueden poner acá hoy, y de hecho lo hacía el sector empleador, ejemplos como Chile, pero Chile es un país que en cuanto a las libertades sindicales es un país relativamente cuestionado, ¿no? Internacionalmente, porque allí no hay las libertades sindicales que tienen que haber. Uruguay tiene una tradición de, vamos a decir, de independencia al movimiento sindical, que lo que se pretende del sector empleador es coartarla, ¿no? Y se ha pretendido históricamente.
Pero la obligación de paz tampoco cabría en un proyecto de este tipo.
Hoy, en general, si usted observa los convenios colectivos, sí, fijados en Consejo de Salario, en su mayoría tienen cláusulas de paz.
Exacto.
Porque la cláusula de paz es justamente la moneda de cambio que tienen los sindicatos a cambio de los aumentos.
Claro, así, pero esos son los convenios. La pregunta viene a propósito de la ley de negociación colectiva, si no debe prever esa obligación.
En principio, le insisto, la modalidad uruguaya es que es la moneda de cambio de los sindicatos para, digamos, es lo que el empresario le pide para otorgar un aumento. Tú me das paz, yo te doy el aumento.
Hablando de estos temas, también los dirigentes de las cámaras empresariales ponen el acento en el capítulo del proyecto de ley que regula las ocupaciones, que de hecho termina reconociendo a la ocupación como una extensión del derecho de huelga, algo con lo que discrepan de manera frontal. Es más, sostiene que es directamente inconstitucional. El gobierno dice que ya accedió a quitar ese capítulo del proyecto. Sin embargo, en el texto que está a consideración del Parlamento todavía existe. ¿Qué dicen ustedes sobre este punto?
Bueno, yo no creo que exista en el texto porque justamente en el envío del anteproyecto se retiró. Pero además, ellos lo saben muy bien, conversaron con el presidente de la República, el presidente de la República les dijo que él estaba de acuerdo con retirarlo, ¿no? Antes de la presentación, luego el Ministerio de Trabajo retiró los capítulos 21, 22, 23 y 24, que son los que tienen que ver con el capítulo de prevención de conflictos, justamente considerando la posición del sector empleador, ¿no? O sea, se está reviviendo un fantasma que no existe, se quiere clavar, martillar sobre un lugar donde no está más el clavo, ¿no?
Para terminar, Baraybar, ¿cuál es el futuro que ustedes prevén para el texto de este proyecto? Es decir, ¿qué margen hay para continuar negociando, para atender o no planteos como los que formulan las cámaras empresariales?
Nosotros hicimos todo el esfuerzo por negociar, fundamentalmente con el sector empleador, con quienes nos reunimos, el ministro Bonomi, en realidad, en una forma, yo diría, bastante insistente, citó y conversó y discutió todas las posibilidades con el sector empleador. A pesar de eso, el sector empleador en determinado momento se levantó y dijo: señores, nosotros nos retiramos de este ámbito. El ministro Bonomi les dijo: bueno, hemos estado discutiendo durante más de un año, lo que corresponde, entonces nosotros vamos a mandar el anteproyecto y se puede continuar la discusión y la negociación sobre este tema en el Parlamento. Y así se procedió. A pesar de eso,
¿es conveniente que la ley siga su avance en un año como este año electoral, teniendo en cuenta este debate que hay en torno a ella?
Nosotros entendemos que hoy el proyecto está en el Parlamento y que son los parlamentarios quienes tienen que resolver en cuanto a la conveniencia o no conveniencia en este sentido. Nosotros lo presentamos en su momento y Y la verdad que la impresión que tuvimos en todo momento, que bueno, que el sector empleador nunca quiso un proyecto que en realidad obligue a negociar, más aunque no claramente quedaba la no obligación del acuerdo, y en todo momento trabajó para que esto no avanzara. Luego, la decisión del ministro Bonomi no le gustó de enviarlo al Parlamento. Ahora está en otro poder del Estado y son los integrantes de ese poder del Estado quienes te deben de responder esa pregunta que usted me hace.
Ellos sostienen que este proyecto no pasa el examen del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Han presentado además una denuncia sobre este proyecto ante la OIT.
Nosotros hemos contestado esa denuncia y por supuesto, bueno, el comité tiene su tiempo para actuar en consecuencia, ¿no? Ahora, lo que nosotros entendemos que en esa denuncia no corresponderá al comité de la OIT responder quién es que tiene razón en cuanto al asunto. Nosotros creemos que nos acompaña la razón, que es correcta la actitud del Ministerio, que lo que está llevando es tratando de dar cumplimiento, como decíamos, al convenio 131, que es una situación que es un debe que tenía los gobiernos uruguayos, y creemos que es un paso adelante el presentarla. Ahora está en las manos del Poder Legislativo si el tiempo es suficiente, si no es suficiente, ellos tienen que valorar el tiempo de negociación con las partes. Están dispuestos a escuchar y van a ser escuchadas las partes y seremos citados nosotros, por supuesto, y concurriremos, como lo hemos hecho siempre, el sector empleador y el sector de trabajadores. Nosotros creemos que sería una pena que no se avance en un proyecto de ley que entendemos que es fundamental para el relacionamiento laboral. No para el movimiento sindical, esa es la diferencia que queremos marcar, sino para el relacionamiento laboral.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el señor Julio Baraíbar, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social designado en estos días, hasta ahora director nacional de Trabajo, y el doctor Nelson Lustonó, asesor jurídico del Ministerio. Les agradecemos especialmente la presencia y por supuesto que el tema seguirá en la agenda, así que ya habrá alguna instancia probablemente en los próximos días o las próximas semanas para que después de los dos puntos de vista por separado intentemos la discusión, el debate, la búsqueda de eventuales coincidencias.
Con mucho gusto, estamos a las órdenes.